Pedro Duque, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues nada, molt bé.
M'han dit que entens el català. Tu vam fer aquesta entrevista en català. Com és això, ministre?
Bueno, parlar no parlo molt bé, però mira, jo sí que ho entenc tot. Si sembla bé al València, pues puc entendre tot.
Val, doncs fem una cosa. Jo li parlo en català i vostè em respon com vulgui, perquè crec que parla molts idiomes, o parla en castellà, en anglès... Quants idiomes parla, Pedro Duque?
Pues el valencià malament, i luego castellà, russo i alemà.
En russo no, por favor, la entrevista, eh?
¿Por Ruskinet?
No, no, por favor. Ministro, explícame dónde estamos exactamente ahora mismo.
Pues esto es una sala de juntas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, junto a nosotros están también otros ministerios. Hay aquí.
He visto Hacienda por aquí, ¿no?
Hay Hacienda, hay Industria, Economía y me parece que hay algunas partes de otro ministerio también.
Al mig del passeig de la Castellana, deixem preguntar-li. És més segur un ministeri com aquest o és més segur estar 10 dies a l'Estació Espacial Europea? Què és més perillós?
Bueno, por supuesto, la Estación Espacial Internacional es algo que funciona en la vanguardia absoluta de la técnica y cualquier cosa que falle podría ser peligrosa, eso está clarísimo. Desde que se escape el aire, que se quede uno sin potencia, etcétera. Y aquí, pues, normalmente hay policías para que no sea peligroso para la integridad física, pero bueno, la verdad es que se pasan días tensos e intensos y cuando salen las cosas también muy alegres.
¿Se sent còmode o se sent estranya encara quan es dirigeixen a vostè dient-li ministre o prefereix que el continuïn presentant com un astronauta a Pedro Duque?
Desde el primer día lo de ministro pues sí, salía un poco... Me resultaba un poquito raro, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto... Hay que adaptarse al sitio donde uno va la verdad es que sí que hay que darse cuenta de que hay gente que bueno, pues para ellos es lo más natural, les parece no respetuoso si no te llaman eso y bueno, a mí no me importa, pues ya está. Y si me dicen Pedro, pues también me vale.
Ministra, ¿continúa pesant molt el títol de primer español de la historia astronauta?
Hombre, bueno, ha pesado un poco. Al principio, cuando empezó toda mi exposición a los medios y a conferencias con miles de personas y eso, pues fue un trabajo duro de adaptarse, ¿no? No he sido nunca alguien muy dado a estar, no sé, en grandes multitudes y a ser protagonista de las cosas, naturalmente. Y bueno, pues yo ya creo que ahora ya no pesa, porque creo que ahora ya hemos demostrado que no soy yo solo, existe toda una industria, miles de personas trabajando en cuestiones del espacio y yo soy pues un representante de todos ellos.
¿Es difícil arribar a ser astronauta o arribar fins on va arribar Pedro Duque havent estudiat a Espanya? Perquè Pedro Duque va haver d'anar a estudiar a l'estranger per aconseguir una carrera com aquesta.
No, bueno, yo estudié en España todo, hasta el último día en colegios de Madrid y en la Universidad Politécnica, la carrera de ingeniero aeronáutico, y de ahí ya directamente fui a empezar a trabajar a cosas del espacio. Yo lo que he encontrado ha sido que la formación de nuestras universidades es muy buena, la gente sale pudiéndose perfectamente comparar con cualquiera de otro país, y yo lo he vivido en mis carnes, porque sí que es cierto que nosotros de España solemos tener un concepto mucho peor que la otra gente tiene, y vas con un poco de prevención, que me va a pasar, y llegas allí y te das cuenta que en un par de meses te has puesto al día y en otro par ya estás por encima.
Pero a lo mejor durante muchos años ha dado la sensación que los astronautas mayormente eran o rusos o americanos, ¿no?
Por supuesto, y eso era lo que ocurría antes, desde que la Agencia Europea del Espacio ha empezado a participar en proyectos de vuelos tripulados con astronautas, pues ha habido de muchas nacionalidades después de eso. Y bueno, pues seguimos siendo un socio minoritario de los vuelos tripulados, y por lo tanto astronautas europeos no van tantos como rusos o americanos todavía. Pero bueno, yo siempre tengo la esperanza de que Europa se ponga ahí al día, porque podríamos ser una potencia espacial igual de importante que Estados Unidos si pusiéramos algo más de una décima parte que ahora mismo tenemos de presupuesto.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, hem vingut fins a Madrid per conversar amb el ministre Pedro Duque. L'hem enganxat just després de sortir del Consell de Ministres una roda de premsa on li han preguntat als periodistes, i ha hagut d'explicar, per exemple, aquest anunci que la Comissió Europea finançarà ben aviat una supercomputadora, en aquest cas a Barcelona. Una supercomputadora que hem d'explicar que és 200 vegades més potent que el Mare Nostrum, que era, crec que, de les últimes. Què és exactament aquest anunci perquè els oients ens puguin entendre què és una supercomputadora com aquesta?
Bueno, lo que tenemos en el centro, lo que llamamos nosotros el Centro Nacional de Supercomputación, y en Barcelona llaman el Barcelona Supercomputing Center. En ese centro lo que tenemos es una de las conjuntos unidos de ordenadores más potentes que hay en el mundo. Y esos son ordenadores que permiten hacer cálculos muy avanzados y muy rápidamente, que son útiles ahora mismo para muchísimas cosas. Ya empieza a ser útil para todas las industrias. El que desarrolla medicinas allí simula dentro de la, con matemáticas, cuál va a ser el efecto de la medicina antes de fabricarla y antes de saber exactamente cuál va a ser la medicina. Los que hacen coches allí simulan cuál va a ser la resistencia del aire. Los que buscan yacimientos de minerales o de petróleo simulan cómo se ha torcido la tierra en su, y entonces saben a dónde hacer el agujero. Es imprescindible tener estas herramientas y estamos muy contentos de que tengamos este Mare Nostrum 4 en España con una red de supercomputación. Ahora lo que ocurre es que Europa ha establecido un concurso para tener unos supercomputadores europeos y uno de los tres más grandes ahora lo han asignado al centro de Barcelona.
¿Y qué pasará en Barcelona con esta computadora? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora?
Habrá que contratar más gente. Ahora mismo tenemos 600 personas en el Centro Nacional de Supercomputación y, bueno, alguna más gente habrá que contratar. Lo que dará, sobre todo, son posibilidades. Ahora mismo, bueno, pues ya está bastante preparado el sitio que va a ocupar este supercomputador Mare Nostrum 5 más avanzado. Un edificio, además de la capilla emblemática, ¿no? También se va a albergar una parte en otro sitio porque no va a caber. ¿Y qué es lo que va a dar? Pues posibilidades a todas las industrias, que será donde haya el trabajo. Si somos más eficientes en desarrollo de medicinas, habrá más gente que pueda trabajar en toda el área de desarrollo y fabricación de medicinas. Si somos más eficientes con la aerodinámica de aviones, podemos ponernos por delante en aeronáutica. Lo que es, esto es una herramienta que proporcionará incrementos en la economía y eso es lo que dará el trabajo.
Ministre, tinc molta curiositat per saber què se sent quan des de la Terra doncs te'n vas cap al cel. Quan despegues per primera vez en el espacio, què sientes?
Bueno, sientes muchas cosas a la vez, todas juntas. Desde luego es una gran satisfacción el haber pues culminado todos estos años de preparación, de espera y preparación y haber superado todas las pruebas que has pasado. Todo esto es una, bueno, es un gran orgullo, etcétera, ya estar en el cohete. Pero bueno, físicamente, ¿qué se siente? Pues el cohete se enciende y en muy poco tiempo empiezas a sentir una aceleración muy fuerte. Aproximadamente 5 veces la aceleración de un Fórmula 1, el otro día lo calculé. De todas maneras, es lo más importante lo que sientes por dentro y mentalmente, ¿no? Pues esta es una gran responsabilidad, estar representando a toda Europa o a tu país o desde luego a muchísima gente. Y tienes que hacerlo bien. Es la oración del astronauta, ¿eh? ¿No? Y esto, pues Dios o Virgencita o lo que sea, no me dejes cagarla.
¿Y la sensación de ingravidez? ¿Cómo la describirías?
Pues es muy fácil de describir y no tan fácil quizá de entender, porque la sensación es absolutamente igual que la sensación de estarse cayendo. Es decir, está uno en una nave espacial y es exactamente lo mismo que ocurriría si estuvieras en un ascensor y cortaran las cuerdas. Al principio un poco de susto, pero después, al cabo de un tiempo, pues ya te vas acostumbrando, te vas adaptando y en los años anteriores te han enseñado qué es lo que tienes que hacer. Y has estado en unos aviones que simulan la ingravidez. En fin, es una situación completamente novedosa para alguien que no se haya preparado y podría ser de mucho estrés.
¿Cómo se ve la Tierra desde el espacio?
Desde la estación espacial, que está a 400 kilómetros, lo que ves es una superficie, una extensión grande de la Tierra, lo que alcanza antes de que la curvatura de la Tierra pues ya no te deje ver, que son varios miles de kilómetros. O sea, creces desde la vertical de un punto central de la península como Madrid, pues podrías ver todas las costas. especie de ojo de pez así, mirarías para todos lados. Es un poco la sensación. En el borde ves el borde de la atmósfera, que está muy, muy, muy próximo realmente a la Tierra. Es una cosa muy, muy fina. Y el cielo siempre está negro, aunque sea de día, porque el aire está todo por abajo y entonces por arriba no hay nada que refleje la luz.
¿Se llega a echar de menos la Tierra cuando estás en el espacio? Porque creo que en el caso de Pedro Duque pasó 10 días en la estación espacial, ¿no? 10 días seguidos, que no sé si incluso pierdes la noción un poco del tiempo.
Bueno, a mí 10 días se me hicieron muy cortos. Se pierde la noción del tiempo porque das una vuelta a la Tierra cada 90 minutos y eso hace que cada, ponte 45, ves el sol, no ves el sol, ves el sol, no ves el sol. Por lo tanto, eso no ayuda realmente a tener un ciclo normal y hay que mirarse el reloj, vamos. Y lo que pasa es que aún así 10 días es muy corto. Ahora mismo las personas están de media 6 meses. 6 meses se tiene que hacer ya un poquito largo.
Aquest mes de juliol farà 50 anys que l'home va arribar a la Lluna. I a Espanya també hem descobert, perquè crec que no s'havia explicat gaire aquesta història últimament, que hi va tenir una participació important en el cas de Fresnedillas. Nosaltres hi hem anat aquest matí, a un reportatge que es veurà aviat al suplement. De quina manera va contribuir a Espanya que Neil Armstrong fos el primer americà, en aquest cas, que trepitgés la Lluna?
Bueno, modestamente, como es lógico, pero de una forma importante. Tenemos esa suerte que estamos a una distancia de Estados Unidos que corresponde para poner una antena. Si tú quieres tener comunicación constante con cualquier lugar que esté fuera de la Tierra, muy lejos, necesitas tres antenas colocadas en tres sitios de la Tierra, de manera que siempre le toca a una mirar hacia el sitio que en este caso era la Luna, ¿no? 120 grados de Estados Unidos está España. Son dos cosas con las que hemos tenido suerte y con las que hemos desarrollado ciencia y tecnología en España.
¿Y això va ser Franco que ho va negociar amb els americans?
Pues imagino que sí, claro. Franco o algún ministro de Franco. Se podría mirar en las hemerotecas. Pero los americanos necesitaban un sitio que estuviera justo donde está el nuestro, que tuviera comunicaciones, un buen aeropuerto, etcétera. Es decir, que algo contribuimos. Y luego lo que ocurrió fue que con la instalación de las antenas de la NASA, pues se necesitaron unos técnicos. Hubo mucha más gente que se apuntó a técnicas de electricidad, de electrónica y a ingenieros de telecomunicaciones, y la verdad es que nuestra generación, la generación de mi edad de ingenieros de telecomunicaciones, realmente todos provienen de esa gente que con mucho entusiasmo aprendió de los americanos y empezó a realmente tomar control de sus antenas.
¿Recordas aquel 20 de juliol del 69, creo que va a ser?
Sí, yo tengo un recuerdo de verlo en una televisión en blanco y negro cerca del techo, en una sala común, una especie de comedor, creo, porque estábamos en una pensión, me parece, en el País Vasco en ese momento. Yo tengo recuerdo de verlo y de que me impresionara mucho.
¿Allá ya sabías que volías ser astronauta?
Bueno, ese día todos sabíamos que queríamos ser astronautas. Todos los que estábamos allí, todos los niños, miles de millones de personas estuvieron viendo eso. Todo el que tenía una televisión en el mundo estaba viendo eso. Però com solo havia un canal...
Què respondria al Pedro Duque, que no és ministre, l'astronauta, aquells que diuen que l'home mai no va arribar a la Lluna?
Ya, eso es una consecuencia de estos tiempos en los cuales todo el mundo puede decir lo que quiera y tiene, digamos, y llega a la población entera, porque para eso están las redes sociales. Es una tontería como otra cualquiera y bueno, pues no tiene mayor trascendencia. Es mucho peor son la gente que deja el tratamiento médico por irse con algún tipo de curandero o persona que dice que cura, ¿no?
¿Per qué no hi tornem a enviar personas a la Lluna últimamente?
Pues ya hace tiempo, en el 75 creo que fue el último vuelo a la Luna, y ese programa terminó pues porque estaba planteado como una carrera una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ganaron los Estados Unidos. Una vez que ganaron, ya hubo una serie de vuelos, hicieron una serie de experimentos científicos, pero mucho antes de terminar ya habían reducido el presupuesto a la quinta parte de la NASA a los Estados Unidos. Y dos cohetes que todavía están en museos ni siquiera salieron. ¿Por qué no se ha vuelto después, 20 años más tarde, quizás? Pues porque ese presupuesto nunca ha vuelto a subir. Y ahora hay la esperanza, quizás, de que con nuevas tecnologías y con los presupuestos actuales podamos volver a hacer esos viajes.
Donald Trump sembla molt preocupat o obsessionat amb arribar fins a Mart. ¿És una bona notícia, això?
Bueno, nunca es una mala noticia el que los poderes públicos, de una manera o de otra, pues hasta el nivel más alto, entiendan la necesidad de la innovación, de hacer ciencia y de promocionar la sociedad del conocimiento en general. Hay gente que lo entiende bien, lo entendió Kennedy, que dijo, no nos metemos en estas cosas porque sean fáciles, sino precisamente porque sean difíciles y nos darán la medida de cómo podemos trabajar juntos y desarrollar nuevas tecnologías y de esa manera. Y lo vio, que eso era algo que era para otra cosa. Esperemos que en Europa pues tengamos pronto unos poderes públicos como tenemos ahora en España, tenemos un presidente que entienden que hay que invertir mucho más en ciencia y invertir mucho más en innovación, porque eso realmente es la garantía del bienestar futuro.
Però Donald Trump es pot convertir en una amenaça per la recerca a l'espai, amb la política també que té, que a vegades també d'alguna manera potser el que representa Donald Trump és aquesta cursa per ser els primers, no?
Nosotros también queremos ser los primeros, por ejemplo, en la supercomputación, y oye, intentar ser el primero es cosa buena. Hace que se desarrollen las cosas más deprisa y hace que al llegar antes los tuyos también tengan mayores ventajas porque han trabajado más deprisa. El intentar ser el primero no veo que sea nada malo. Y a veces las personas, cuanto más dan de sí, es en una competición, ¿no? Está claro que la gente no nadaría 100 metros en menos de 50 segundos simplemente si fuese, no sé, por jugar, ¿no? This is ground control to Major Tom.
You've really made the grade. La gran pregunta que queda per resoldre de la ciència o de l'astrofísica és si hi ha vida més enllà de la Terra, segurament, no? I estàs d'acord?
Sí, és una pregunta importantíssima perquè además nos ajudaria a entender más de dónde venimos, quién somos en realidad, somos una casualidad o somos un producto, digamos, natural del universo, o cómo podemos resolver esto, y también a dónde vamos, cómo, si encontramos vida en otros planetas que desapareció, también podemos aprender cuál puede ser nuestro futuro, sobre todo si no hacemos caso de las amenazas de la emergencia climática actual. Todo esto es muy importante, encontrar vida en algún otro sitio, porque eso nos dará realmente una posibilidad mejor de conocernos a nosotros mismos.
¿Tú qué piensas? ¿Que haya vida más allá de la Tierra o no?
Yo pienso que las condiciones que se dan en la Tierra, ahora mismo ya hemos determinado, ya hemos visto fehacientemente, hemos medido que hay muchos más planetas que estrellas. Y estrellas hay unas cantidades absolutamente inimaginables. Cientos de miles de millones de estrellas en una galaxia y cientos de miles de millones de galaxias. Por lo tanto, es unos números tan inmensos que da la impresión de que, aunque quizás nunca los veamos porque están muy lejos, pero que en algún otro sitio debe haber casi lo mismo, debe haber pasado casi lo mismo que en la Tierra.
Hi ha alguna alternativa a la Terra per viure? Perquè hem parlat molt dels exoplanetes. Hi ha un científic català, que és el Guillem Anglada Escudé, que va descobrir un exoplaneta també molt important. No sé si hi ha pla B, també. Ara em parlaves del canvi climàtic.
No, ara mismo no tenemos ningún plan B en la tecnología. No, ni tenemos tecnología para ir a otros planetas, y sobre todo ir en gran cantidad de personas, ni tenemos tecnología para convertir, mucho menos para convertir un planeta que, bueno, pues habrá evolucionado como le haya dado la gana a él, en algo que lo necesitemos nosotros. Pero bueno, en el futuro, pues quizás, si se han descubierto ya muchos miles de exoplanetas, unos más grandes, unos pequeños, más medianos. Ahora tenemos en Barajas, tenemos a punto de salir para el lanzamiento, para la rampa de lanzamiento, un satélite que hemos integrado aquí en España y que está especialmente dedicado a buscar exoplanetas, se llama KEOPS. Tendremos varias otras misiones de la Agencia Europea del Espacio y algunas también de la NASA, y vamos a descubrir, estoy seguro que vamos a descubrir, decenas de miles o centenares de miles de diferentes planetas. Un día quizás, pero de momento lo que tenemos que hacer es solventar esta emergencia en el clima, parar el calentamiento de la Tierra y dejar de contaminar.
Pedro Duque, es más interesante la ciencia que la política, ¿no?
Lo más interesante de todo es hacer política para la ciencia, que es lo que me toca a mí. Es decir, poner las bases y facilitar, dar los medios para que los científicos puedan hacer ciencia y puedan explicar todas estas cosas de tantísima emoción.
Cuando se dirige el presidente y le pide más dinero o a la ministra de Economía, ¿qué le responde?
Pues normalmente son receptivos, ya lo habréis visto. Lo que pasa es que no salió, pero en el último presupuesto pues teníamos un incremento bastante notable del presupuesto para la ciencia y la innovación. Así que, bueno, pues esperemos que esto continúe, porque a España le queda mucho trecho para ponerse al nivel de otros países, teniendo como tenemos científicos igual de buenos que en cualquier sitio.
¿Pedro Duque continuará siendo ministro en el próximo gobierno de Pedro Sánchez?
Pues eso más vale que se lo preguntemos al presidente, porque él tendrá también pues ahora unas semanas en las cuales tiene que cuadrar muchos variables. Así que yo estoy dispuesto, yo creo que la política que hemos hecho de ciencia es la correcta, y con algo más de medios, que estoy seguro que conseguiremos, podemos poner a España mucho más por delante. Estoy dispuesto a seguir en el servicio público, pero bueno, eso no depende de mí y tampoco tengo ninguna vocación de perpetuarme a toda costa. Esto es un servicio.
¿Es más difícil llegar a Marte o solucionar el conflicto en Cataluña?
Pues no lo sé. Son dos cosas distintas. Yo creo que si la gente tuviese mayor apego a la realidad en los dos lados, pues lo resolveríamos mucho más fácilmente.
¿Qué significa esto?
Pues eso, pues que hay demasiada gente que se ha creído unas fantasías en Cataluña y otra gente que se ha creído que llegar a Marte era cosa muy fácil.
Doncs veurem com acaba. Pedro Duque, moltes, moltes gràcies. En qualsevol cas, sembla que les negociacions per la investidura continuen. Veurem com acaba. No sé si Podem serà el soci preferent, ho deixarà de ser. Tu mires des de la distància una mica aquestes negociacions fins que arribi aquesta investidura, Pedro Duque?
Bueno, no es que lo mire desde la distancia, pero que tampoco voy a... No me corresponde a mí y no voy a intentar... todo el mundo no puede hablar de todas las cosas, y sobre todo este tipo de cosas hay que hablarlas... algunas cosas hay que hablarlas, digamos, en círculo cerrado. No vamos a andar hablando a media en los medios de comunicación pues todo lo que se habla, claro.
Ministro, astronauta, Pedro Duque, muchas, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y muchas gracias por atender a Catalunya Ràdio, porque a vegades no es fácil entrevistar ministres y usted también se ha posat molt fácil. Gracias y buen día.
Gracias.
El suplement. Dissabtes i diumenges de 6 a 1, amb Roger Escapa.